Buenas tardes, estás en Cuac FM escuchando Radio Ceus, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Hacemos el programa desde 7 campus universitarios de España. Antonio, desde Jaén, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
Ya han pasado los carnavales, supongo que ya eso lo hemos olvidado. ¿Ya estáis preparando la Semana Santa, que la vuestra es una Semana Santa importante?
Sí, por supuesto, la Semana Santa es una... se llena de actividad la ciudad y se mueven muchas situaciones, ¿no? De tanto religiosas como sociales, lógicamente.
Oye, ¿ahí coméis torrijas en Semana Santa?
Por supuesto que sí. Por supuesto bien. Que sí. Es una de las cosas típicas, pero las torrijas bien hechas, ¿eh?
Bien hechas.
No la de pan preparado de torrijas, sino de pan duro del día anterior, remojado en leche y después preparado. Unas torrijas en condiciones.
En otro programa nos darás la receta. Paco, desde Sevilla, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, compañeros.
¿Qué tal? Vuestra Semana Santa está preparada desde hace meses, me imagino.
Sí, ya desde Navidad está oliendo incienso las calles. De la tierra.
Literalmente os saltáis los carnavales para ir directamente a la Semana Santa.
Sí, un cambio de disfraz. ¿Sí? Directamente, pues nos vamos de un lado a otro. ¿Nos directamente vamos? Para ir detrás de los pasos.
Nos vamos con Domingo a Las Palmas de Gran Canaria. Ahora, Domingo.
Hola, muy buenas tardes, noches a todos y a todos los oyentes.
¿Qué tal?
Bien, muy bien. Aquí, pues eso, haciendo el salto del pastor, como decimos aquí.
Ya.
Que nos vamos desplazando, Navidad, carnavales, y ahora Semana Santa, y luego lo que venga.
Bueno, perfecto,
Estamos en plan camaleónico.
También tenéis torrijas, me imagino.
Sí, hombre, sí, claro que sí. Bueno. Y un buen sancocho canario.
¿Cómo? ¿Qué es eso? Rápido,
con
rápido.
Pescado salado, con pescadito salado.
Ah, muy
con
bien.
Cherne.
Vale, perfecto, perfecto. En Castellón, Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes. Nosotros aquí, antes de Semana Santa, estamos preparando a partir de la semana que viene las fiestas patronales de Castellón, las fiestas de la Magdalena, que a veces coinciden con las fallas de Valencia, pero vamos, son cosas, mucho ruido, mucho cohete, y después inmediatamente enlazaremos con Semana Santa. Y yo os podría decir, como dice la canción, que podéis venir a tomar un arrocito a Castellón.
Bueno, pues a ver si podemos, le iremos. Nos quedamos aquí en el estudio, que tenemos a Julia hoy con nosotros, que la hemos engañado para que se siente aquí. Hola, Julia.
Me vengaré.
Si te dejamos.
Buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches.
Allá atrás tenemos a nuestro técnico, a Mariano, metido dentro de la cristalera. No puede casi ni respirar, pero ahí está. Hola, Mariano.
Puedo.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues bueno, sí, funciona, se está oyendo, o sea que todo bien.
Y hoy tenemos con nosotros a alguien, para mí alguien muy especial, porque ha sido profesor mío en la senior. Después hablaremos largo y tendido, pero vamos a saludarle ahora al profesor Villamil.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Tarde. Y después ya hablaremos largo y tendido con usted.
Los jueves, a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, estamos para Coruña en el 103.4 del dial. Para el resto del mundo, por streaming, en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org, en fegaus.com y en fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz. Queremos que lo paséis bien, queremos pasárnoslo bien y disfrutar de vuestra compañía. Pero lo más importante para nosotros es poder acercaros a los espacios senior de nuestras universidades y contaros las cosas que son importantes en el ámbito universitario senior. Os recuerdo que estamos tratando este mes el tema de la salud de los mayores. ¡No os vayáis, que empezamos!
Y ya sin perder el tiempo empezamos con las noticias de nuestro campus. Antonio, desde Jaén, ¿qué noticias tienes hoy?
Pues buenas tardes. Bueno, hay una noticia que es continuación de la que hemos comentado semanas anteriores, en el siguiente sentido. Continuamos con el proyecto de construyendo puentes de aprendizaje intergeneracional, el aprendizaje basado en superar el edadismo, en este caso con los alumnos de primero de educación social. Un proyecto muy interesante organizado por la Universidad de Jaén y en el cual las profesoras Inés y Isabel Carmona pues, han puesto todo su interés para que pudiesen participar los alumnos del programa universitario Aula Abierta. Estamos participando 18 compañeros y el trabajo está consistiendo en trabajar, valga la redundancia, los derechos humanos relacionados con el tema de edadismo. Creo que es un tema interesantísimo y la experiencia está resultando tremendamente interesante. Por otra parte, comentaros que hemos celebrado el pasado día 20, hemos celebrado el Día del Socio, con la asistencia de más de 100 personas, de 100 socios que hemos estado compartiendo mesa y mantel, con una gran invitada, en este caso la presidenta de la Confederación de Asociaciones de Universidades, asociaciones mayores de Kaunas, en la cual hicimos un homenaje, que eso es uno de los apartados más interesantes que tenemos, que es sobre dos profesoras, en este caso mujeres, una que nos da, Laura, que nos da Derecho, la asignatura de Derecho, y otra, Águeda Moreno, que nos imparte la enseñanza de Filología Española. Y creo que han resultado tremendamente interesantes. Por parte de ella hubo emoción. Se le veía en su ojo la emoción del acto. Y bueno, ahora vamos a continuar con una actividad, salir fuera de conocer nuestra provincia y vamos a compartir algo muy interesante también, un pueblo cerquita de Jaén, a unos 50 kilómetros, se llama Valdepeñas de Jaén, que tiene una particularidad muy interesante, tener un río que tiene una, podríamos llamar casi unas pequeñas cataratas, se le llama Las Chorreras, muy interesante, y sobre todo un molino que está en funcionamiento del siglo XV, un molino de pan, donde se hace, donde se fabrica el pan, y la verdad que está pues tremendamente, y por supuesto vamos a degustar un menú específico de la tierra.
Perfecto, muchas gracias. Y Paco, gracias, en el campus de Sevilla que tenemos.
Pues vamos, un par de cositas. Una específicamente del programa de mayores, de la aula experiencia, porque ha convocado el 14º concurso de exposición de fotografía y pintura, que va unido al 7º concurso de relato corto y poesía. Va dirigido al alumnado, al colectivo de alumnos del aula de la experiencia que estén matriculados, lógicamente, en este año en activo directamente, ¿no? Lo que es el concurso de exposición de fotografía y pintura, pues tiene lógicamente las bases a disposición de todos los que quieran participar y ya ha habido bastantes ingresos de solicitud. El plazo y el lugar de presentación de los trabajos lo se hará, me refiero a lo de fotografía y pintura, el lunes 4 de mayo de 2026 en el Pabellón de Uruguay, que es un lugar de la universidad dedicado fundamentalmente a actividades culturales, teatrales y recreativas, ¿no? Habrá una exposición después del 4, entre el 4 y el 6 de mayo, una exposición abierta a toda la universidad para hacer entrega el día 8 de mayo de los premiados. Identificar ahí...
Pues no oigo nada.
¿Quiénes son los que se llevan este galardón? Y en el 7º concurso de relato corto y poesía, pues también las bases están publicadas desde la fecha que he comentado y que podrán presentarse desde el 23 de febrero hasta el 23 de marzo de este año. Se entregan en la sede de la Asociación Universitaria de Alumnos y Exalumnos de la Luz de la Experiencia, que se encuentra en el Centro Internacional en horario de 4:30 a 7:00. En este sentido, toda esta oferta se hace extensiva tanto a la sede central de Sevilla como a las sedes que están ubicadas por los diferentes localidades de la provincia. Y la otra, que es de ámbito general para toda la universidad, se trata de... hay ahora mismo un marco de actividad que es la Semana Mundial del Cerebro, y el departamento de Fisiología de la Facultad de Biología pues lleva a cabo lo que llaman la tercera edición de Cerebrus Divulga. Jugando con el término cerebro y la terminación de Universidad de Sevilla, pues establece esta campaña. Y básicamente lo que se trata es llevar el conocimiento científico a entornos cotidianos. La actividad central de la jornada consistirá en charlas divulgativas en el bar La Ilustre. Se hace el bar este, se encuentra, y el día que vengáis a Sevilla, pues tenemos obligada visita a ese bar. Se encuentra en la Alameda de Hércules, un lugar neurálgico del centro y de actividad social y cultural en Sevilla. Entonces, en ese bar se van a producir la mayoría de las conferencias que en este caso la dan profesorado y especialistas en la materia que os he comentado de neurociencia, pero en un ambiente pues bastante relajado y cercano, porque llevas por delante pues tu cervecita o cualquier otra cosa que te pueda aliviar el escuchar, y luego puedes interactuar con los ponentes. El programa está abierto en la página web de la Universidad de Sevilla, y por enseñaros alguno, por título, para que os hagáis una idea de qué podemos encontrarnos, hay de un psicólogo, Francisco Manuel Ocaña, que se llama Neurotecnología. ¿Podemos hackear el estrés? Son así de llamativa la terminología, ¿no? Por ejemplo, Creatividad 3.0, la neurociencia para potenciar la innovación y el arte. En fin, es una actividad muy, muy jugosa que nos ocupará durante muchos días el encuentro de Cerebrus Divulga. Espero que veros por ahí alguna vez alguno de vosotros.
Bueno, muchas gracias, Domingo, desde Las Palmas.
Hola de nuevo. Bueno, nuestra asociación Peritia Doctrina visitó el pasado 13 de febrero la sede del Parlamento y Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, como una visita cultural. Mañana viernes nos vamos de paseo al interior de la isla de Gran Canaria, porque por aquí llueve poco y últimamente ha estado lloviendo bastante y están los campos extraordinariamente bonitos. Y entre barrancos, presas, embalses, pinares y miradores naturales, pues haremos este recorrido que después de las últimas lluvias ha quedado espectacular. Para la próxima semana tenemos programada una conferencia con el título Imagine. Y como ponente tendremos a don José Regidor García, que es catedrático, investigador, profesor universitario y ex rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Seguimos con los preparativos para celebrar el 25 aniversario de nuestra asociación, Peritia Doctrina, que será el 13. En realidad es el 12, pero lo celebraremos el 13 para evitar no coincidir con las clases, el día 13, viernes de este mes, del mes de marzo. Y en el ámbito propiamente del alumnado, se sigue trabajando en el cambio de estatutos de nuestra universidad, a ver si nos toca algún párrafo que nos beneficie algo más de lo que ya tenemos. Hasta aquí las noticias de la Asociación Peritia Doctrina de Las Palmas de Gran Canaria.
Muchas gracias, Domingo. Nos vamos con Vicente a Castellón. Hola, Vicente. ¿Nos oyes, Vicente? Parece que tenemos algún problema técnico con Vicente. Vicente, tienes el teléfono, el micro apagado.
Yo no oigo nada, no sé si vosotros oís algo.
Ahora te estamos oyendo.
Soy yo y ahora también oigo algo.
Perfecto, oye, pues si nos oyes de las noticias de tu campus, te estamos oyendo perfectamente.
No oigo a Julio ni a Mariano tampoco.
Bueno, pues seguimos entonces y nos vamos con las noticias de FECAUS. Antes de seguir, Vicente, sale y vuelve a entrar con tu aplicación para intentar que tengas un buen sonido. Seguimos con las noticias de FEGAUS. Continuamos con la programación semanal de Canal Senior, entidad que
yo
lleva
no sé
a cabo.
Si vosotros lo escucháis, yo no.
Sí, sí, te escuchamos. Sale y vuelve a entrar. A ver, bueno, seguimos adelante. Continuamos como os decía, con la programación de. Con la programación. Perdona, seguimos. Le os decía que seguíamos con la programación de FEGAUS y continuamos con los programas semanal de Canal Senior, la entidad que lleva a cabo la realización de cursos tanto online como presenciales por encargo de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS. FEGAUS tiene un compromiso de divulgación con la Xunta de Galicia dentro de los programas del 07 para el año 2026. Esta quincena podremos asistir a las siguientes conferencias para la formación a lo largo de la vida.
Os cuento. Voluntariado TIC, el 10 de marzo de 12 a 1. Tecnología para ayudar, cómo usar EasyWay y apps de voluntariado. Dinamizante, el 5 de marzo de 5 a 6 de la tarde. Cómo encontrar y seguir hobbies o cursos online. El lunes 9 de 5 a 6 de la tarde, fotografía y memoria. Captura tu día a día. Adiós a la soledad. Mañana, viernes, de 10:30 a 11:30, claves para un descanso reparador y saludable. El 3 de marzo, de 12 a 1, narración de cuentos y expresión oral. Y banca digital, el 12 de marzo, de 5 a 6 de la tarde, domina Bizum y otras transferencias rápidas. Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día y hora señalados, una hora menos en Canarias, tenéis la posibilidad de acceder a las sesiones emitidas entrando en la página web de fegaus.canalsenior.es, también en la web de adayeus.org, en el apartado de redes sociales y en Canal Senior Podcast.
Seguimos ahora con nuestra entrevista y tenemos con nosotros al profesor, el doctor, que es profesor de nuestro en la Universidad Senior, José Luis Rodríguez Villamil Fernández, que es catedrático en el Departamento de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas en el área de Radiología y Medicina Física de la Escuela Universitaria. Es investigador en el Grupo de Investigación en Gerontología y Geriatría, académico numerario de la Real Academia de Medicina de Galicia, donde ocupa el sillón de geriatría, y además le queda tiempo para ser profesor en la UDC, en la UDC Senior. Buenas tardes, profesor, bienvenido y muchas gracias de nuevo por acompañarnos.
Buenas tardes a todos.
Bueno, perfecto. En primer lugar, una duda que nos surge probablemente a todos es ¿cuáles son las funciones de la Real Academia de Medicina Gallega?
Bueno, ahora mismo se las digo, pero quiero enmendarle en la presentación una sola cosa.
Dígame.
No me queda tiempo para estar en la Universidad Senior. Lo busco y lo provoco.
Ah, bueno.
¿Me entiende?
Muchas gracias, sí. Muchas gracias.
Lo busco y lo acabo encontrando. Por lo tanto,
sí.
No es que busque un hueco para cubrir, sino todo lo contrario.
Bueno.
Me interesa muchísimo, me gusta mucho y prueba de ello, es que llevo 25 años impartiendo en la Universidad Senior de La Coruña. Soy el único profesor de la Universidad Senior de La Coruña que conserva su plaza, digámoslo así.
Que se mantiene desde el primer día.
Jubilándose y tal, y yo todavía aguanto porque, como les digo, me encanta participar en la docencia en la Universidad Senior. Bueno, ¿qué es la Academia de Medicina o qué es una Academia de Medicina? Porque no se diferencian mucho unas de otras. Bueno, pues es una corporación de derecho público que fomenta el progreso de la medicina. Supongo que otras academias, la de arquitectura o la de derecho, pues harán lo mismo. Pues nosotros fomentamos el progreso de la medicina a través de la investigación, del debate científico, del asesoramiento a instituciones. Es decir, esa es nuestra función. Para ello, promocionamos la ciencia médica, publicamos trabajos, defendemos la salud pública, luchamos contra el intrusismo, que ya saben y seguro que son conocedores que hay casos, sobre todo en Galicia, hay muchos casos en este sentido. Tenemos una biblioteca que vamos enriqueciendo los académicos y las donaciones que nos van haciendo de medicina de muchos años y con documentos muy interesantes. y asesoramiento médico legal. Recibimos en ocasiones encargos sobre el asesoramiento de determinadas circunstancias, fundamentalmente o exclusivamente sanitarias, que es otra de las actividades. ¿Para ello qué hacemos? Pues se celebran sesiones académicas casi semanalmente, todos los jueves o casi todos los jueves de la semana celebramos una sesión en donde se imparten conferencias y sobre temas de actualidad o temas de sociales interesantes con personas que ya se supondrán, pues uno es académico siempre y otro que presentamos a personas con especial relevancia en alguno de los temas que tratemos en esa sesión.
Perfecto. Permítame que le recuerde a nuestros oyentes que el tema que estábamos tratando este mes en Radio Zeus es la salud en los mayores. Por eso quizá yo le preguntaría, la primera pregunta, ¿cuántos mayores de 65 años hay hoy en España?
Bueno, voy a hacer una mención que en las circunstancias que estamos viviendo, políticas en las que no me quiero en absoluto meter, me tengo que basar en las estadísticas del CSIC y por lo tanto tiene ahí sus afortunadas intervenciones y otras no tan afortunadas. En cualquier caso, hay una cifra que aceptamos prácticamente todos, que hay aproximadamente unos 10 millones de mayores de 65 años. 10 millones en España, lo cual representa aproximadamente el 20,4% de la población. Es decir, uno de cada cinco es mayor de 65 años. Por lo tanto, esto corrobora que España y Galicia fundamentalmente, pero España en su conjunto, es una de las poblaciones más envejecidas del mundo.
Entramos, ¿cuál es la diferencia, profesor, entre el envejecimiento normal de las personas y un envejecimiento patológico, si podemos llamarle así? ¿Cómo lo podríamos diferenciar?
Claro que se puede llamar. Bueno, el envejecimiento normal es un proceso fisiológico, es decir, es un proceso de las funciones de nuestro organismo que va progresando de una forma lenta y natural, es decir, sin enfermedades crónicas graves. Esto que es lo normal, esto que es lo normal, nos va permitiendo a los que vamos envejeciendo, nos va permitiendo adaptarnos para mantener uno de los criterios más fundamentales que intentamos mantener de forma natural o de forma tutorizada, que es la independencia. El ser humano lo que pretende a lo largo de su vida es ser lo más independiente posible, depender menos de terceras personas. Mientras que el envejecimiento patológico implica un deterioro funcional progresivo y acelerado, ¿vale? Sí. Este deterioro funcional progresivo y acelerado es por el padecimiento de enfermedades, se produce por el padecimiento de enfermedades. No solo enfermedades neurológicas, estarán ustedes pensando en la enfermedad de Alzheimer, pero sino en cualquier otra enfermedad, la diabetes mellitus, la hipertensión, la artropatía degenerativa, la artrosis, son enfermedades que aceleran el deterioro funcional de las personas de una forma más brusca, más rápida, más progresiva.
A partir de los 65 años debemos pensar en que tenemos que cuidarnos más, envejecemos, queramos o no. ¿Y cada cuánto tiempo y qué chequeos médicos son realmente imprescindibles a partir de esa edad?
Bueno, es una pregunta muy, muy oportuna, ¿no? No hay un criterio unánime porque no hay un envejecimiento uniforme en todas las personas que cumple 65 años, padecen o pueden padecer tal. No hay un criterio unánime. Sí es correcto y sí es una forma de cultura sanitaria, digámoslo así, el llegados los 65 años, en donde nos cambia la vida, en el sentido de que probablemente ya estemos jubilados, ya tengamos a nuestros hijos criados e independientes, ya disfrutamos con los nietos teniendo que adoptar a determinadas posturas a veces para jugar con ellos y tal, bueno, pues entonces en ese momento en donde nos cambia tanto la vida, sí sería bueno, además de preocuparnos por la vida de los demás y disfrutar la nuestra, es ver en qué condiciones médico-sanitarias estamos. Por lo tanto, sería recomendable, llegada esa edad, sin una fecha de calendario exacta, pero llegados los 65 años, hacerse un reconocimiento preventivo de salud. ¿En qué consiste este reconocimiento preventivo? Pues como cualquier exploración, en primero una exploración física y después una exploración analítica. La exploración física, pues tan elemental como la toma de la tensión arterial, de la temperatura, de la saturación de oxígeno, de la frecuencia cardíaca, es decir, una valoración general del estado de salud. Y en función de esto que vayamos apreciando en la valoración del estado de salud, solicitar una analítica general, pues que vaya un poco dirigida, porque ya se suponen que se pueden pedir infinidad de parámetros, pero algunos de los cuales no son necesarios. Y sin embargo hay otros que sí son necesarios, como es un análisis de sangre, pues para ver cómo está la glucosa en la sangre y descartar la diabetes, para ver cómo está el colesterol y descartar problemas cardiovasculares, para ver cómo está la función renal o la función hepática, es decir, una valoración general del estado de salud. También es conveniente, por ejemplo, la detección precoz del cáncer colorrectal, por lo cual hay que hacerse una prueba que es muy sencillita de hacerse, que es la determinación de sangre oculta en heces y que nos da una información y una tranquilidad enorme cuando sale negativa, que la mayoría de las veces. Y si sale positiva, pues habremos cogido a tiempo un proceso que pudiera llegar a ser más grave. Un electrocardiograma, no hay que despistar, que probablemente no lo hagan, pero hay que recordarlo, no hay que despistar la salud visual, sobre todo cuando se cumplen años, no hay que despistar la salud visual, no hay que despistar la salud auditiva, porque esto tiene una repercusión muy grande a lo largo de nuestra vida, ¿no? No hay que despistar la salud ósea, porque si estamos en una circunstancia de determinada déficit de masa ósea, digámoslo así, pues una pequeña caída puede cambiarnos la vida. Puede cambiarnos la vida. Y no solamente, fíjense, no solamente nos cambia la vida a nosotros, al propio sujeto afecto, sino que cambia la vida al entorno familiar. Yo, entre mis ocupaciones, trabajo como médico en residencias geriátricas y una de las causas más frecuentes de ingreso urgente en la residencia es por fracturas como consecuencia de caídas domésticas, que no hay que ser un atleta o hacer piruetas, una caída tonta en el cuarto del baño, una caída tonta en la calle al cruzar o al bajar una acera o subirla, condicionan a lo mejor su vida, el resto de su independencia y la de sus familiares más directos.
¿Cuáles son las señales? Las señales de alerta temprana para distinguir entre un olvido benigno y el inicio de una demencia, tanto contemplarlo si nos ocurre a nosotros como a una persona que conviva con nosotros, ¿qué tendremos que tener en cuenta?
Vamos a ver, hay medios para estudiarlo, escalas y infinidad de protocolos establecidos ya para ello, ¿no? Pero para no entrar en estos tecnicismos, hay un criterio que yo siempre explico a los alumnos de la Universidad Senior y que aprovecho para exponerlo también aquí. El criterio es cuando una persona nota que tiene despistes, le preocupan los despistes, pero puede seguir su vida razonablemente normal a pesar de ellos. Aunque acuda al médico y vaya al médico y diga, mire, vengo porque estoy preocupada, porque tengo preocupado porque estoy teniendo despistes. En general, esa persona no tiene un deterioro cognitivo ni tiene una demencia. Por el contrario, aquellas personas que acuden al médico acompañados de su esposa o esposo, su hijo o amigos, porque le notan despistes y que de los que él no es consciente, ahí sí que hay que estudiar un poco más detenidamente el caso, porque eso sí que puede estar constituyendo el inicio de un deterioro cognitivo que puede terminar en una demencia.
Y una familia, cuando detectamos que hay una pérdida de autonomía, bien por una demencia o incluso por un problema físico, ¿cómo podemos hacer o qué debemos hacer para que la persona que tiene ese problema no se sienta, no pierda la dignidad porque nosotros no sepamos tratarla? ¿Qué debemos hacer realmente? ¿Cómo debemos comportarnos?
Bueno, hay un criterio general que es el natural del ser humano, ¿no? Que es la bondad. La bondad o la empatía, que es otro de los criterios también, el amor, ¿no? En general, el atender, el ver a una persona que necesita nuestra ayuda, pues es casi una condición natural que nos sale de dentro el intentar ayudarla. Esto es más problemático de lo que parece, ¿no? Porque a veces la buena voluntad, que es indiscutible en los familiares y en las personas, no es la ideal, no es la adecuada, porque intentan absorberle, intentan excluirlo, y eso no es bueno para las personas mayores, ¿no? Por lo tanto, hay que intentar que, reconociendo la circunstancia en la que se encuentra esta persona, respetar su dignidad, y lejos de buscar un enfoque de hacer por él, lo que debemos hacer es hacer con él. ¿Y para ello qué hay que hacer? Pues ofrecer opciones, sin imponer, ofrecer opciones, potenciar sus capacidades actuales, las que conserve, potenciarlas para darle seguridad, para darle autoafirmación. Y otra cosa muy importante, respetar sus ritmos. Es decir, esto es muy frecuente en las residencias, por eso estoy especialmente sensible y se lo transmito a ustedes. Cuando hay que levantar en una residencia a una determinada hora a determinado número de personas que necesitan ayuda, porque tienen que ir a desayunar en esa hora, porque está el café, todo preparado, los auxiliares, los gerocultores que se llaman, aceleran la asistencia, ¿no? Y para acelerar la asistencia, deja que lo hago yo. Ya te lo hago yo, ya te lavo yo los dientes, ya te peino yo, ya te acabo de vestir. ¿Me entienden?
Sí, perfectamente.
Intentar respetar en lo posible, respetar sus ritmos. Es decir, si tarda más en peinarse, si tarda más en ponerse los zapatos, si tarda más en abrocharse el cinturón, hay que dejarlo, hay que aguantarse uno para que lo haga él y lo siga haciendo el mayor tiempo posible.
Me imagino que en las residencias un problema que se encontrarán con frecuencia será la soledad no deseada. ¿Cómo afecta eso a la salud física de un paciente mayor?
De forma determinante. Sí. De forma determinante. Vamos a ver, hay, como siempre, y ya lo entenderán ustedes, hay un poco de todo, ¿no? Hay personas que ingresan en una residencia y que están encantados desde el primer día, porque se encuentran acompañados, porque se encuentran asistidos, porque ven al médico y a los enfermeros, los ven y les da mucha tranquilidad y mucha seguridad. Yo entro casi siempre a la misma hora, recorro el mismo pasillo siempre y me encuentro casi siempre a la misma persona y me dice: ay, doctor, qué seguridad me da el verle a usted, ¿no? Por lo tanto, hay personas que encantadas ingresan en una residencia y terminan en ella hasta el final de sus días. Y sin embargo, tengo que decir también que hay personas que no se adaptan jamás. Que no se adaptan jamás. Yeah. Y que en su final y en su deterioro ya profundo, severo, siguen reclamando el marcharse a casa, siguen reclamando su casiña, siguen reclamando su vida previa, ¿no? ¿Qué es la soledad no deseada? Pues la soledad no deseada depende de cada uno y depende de cómo la lleve cada uno en ese sentido, porque la aceptación es muy distinta en unas personas que en otras.
Bueno, tenemos a todos los compañeros de que están en el programa. No sé si queréis hacer alguna pregunta, nos quedan ya muy pocos minutos. ¿Alguna pregunta a alguno de vosotros? Antonio, por ejemplo.
Sí. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias por la... Muy bien. Muchísimas gracias porque las aportaciones que ha hecho usted son extraordinarias. Le doy un doble mérito. Ser profesor todavía en el aula de la experiencia o el aula de mayores es un honor para todos nosotros, el poder recibirlo. Nosotros hemos defendido al profesor emérito para que continúe ejerciendo su labor y su experiencia en el aula de mayores, porque creo que es algo interesantísimo. y además nos ayuda muchísimo, ¿eh?
Muchas gracias.
Quería preguntarle una cuestión que creo que yo las residencias tengo en ciertos momentos se le da mala fama, ¿no? En el sentido de que no corresponde, no se actúa, no tiene la empatía que se tiene con los mayores, porque se le infantiliza al mayor por una serie de situaciones. Pero yo le preguntaría sobre ¿cómo ve usted la residencia? ¿Como una sanidad o un servicio social? ¿Cómo lo ve?
Qué buena pregunta, Antonio. Qué buena pregunta. Y yo voy a disentir un poco de la media general. Yo la veo como una sanidad. Y lo demuestro con suma facilidad. Yo trabajo, como le dije, en varias residencias. Si les enseño las historias clínicas de cada uno de los residentes que está en ella, la media de medicamentos que toman es entre 8 y 10 medicamentos diariamente. Si eso no es un servicio sanitario, yo consulto todos los días procesos distintos o iguales con las personas que están en la residencia. Todos los días. Por lo tanto, hay verdad, es verdad que hay que dar un aspecto social, entretenerlos, en fin, hay que hacer muchas cosas con ellos. Pero el proceso principal y fundamental es su salud y la persona mayor, decimos esta nomenclatura general, tienen pluripatología y polifarmacia. Tienen la hipertensión, la diabetes, la artrosis, insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares, todo ese ácido úrico. Es común en la mayoría de las personas que están ingresadas en una residencia. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque si se desequilibran de estos procesos, ahí hay un personal sanitario que lo detecta pronto. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque hay que tomar tantas medicaciones a lo largo del día que muchos de los familiares y sobre todo muchos de las personas ingresadas no son capaces de controlar. Es lo normal que un hombre mayor tenga como compañera a una mujer mayor. ¿Me entienden? Por lo tanto, puede tener también despistes, puede tener también problemas de memoria y entonces en una residencia, en ese sentido, están tranquilos. Hay muchos, no quiero extenderme en esto porque prefiero que hagan más preguntas, pero hay muchos malos entendidos que no se corresponden con la realidad, no solamente con mi realidad, sino con la realidad general de las residencias geriátricas.
Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Paco, que querías también hacer una pregunta.
Sí, en primer lugar agradecer al doctor la presencia y esa actitud y ese ánimo de verse volcado profesionalmente con este colectivo de mayores. Pero a mí se me viene en mente una pregunta que después de tantos años de envejecimiento, porque su formación así lo acredita, ¿qué es lo que más le ha sorprendido o incluso cambiado en su manera personal de entender la vejez y a las personas mayores?
Muchas cosas, Paco. Me han cambiado muchas cosas. Yo ingresé en este mundo pues hace ya 30, 35 años y pensaba que las familias que ingresaban a sus seres queridos en una residencia era porque se despreocupaban de ellos o querían medio deshacerse de ellos. Y he tenido que cambiar mi opinión en ese sentido, mi criterio, porque hay circunstancias que en una casa son imposibles de llevar, imposibles. Y además, aquellas personas, tomen nota de esto, aquellas personas que se resisten a ingresar a sus familiares en las residencias, estos familiares llegan en peores condiciones de salud. O sea, llegan tarde.
Ya. Bueno, Vicente también tenía una pregunta y luego Julia aquí en el estudio. Vicente.
Sí, voy a ser bastante breve. Usted, doctor, ha hablado, entre otras cosas, que de la diabetes. Hoy precisamente hemos tenido en nuestro programa semanal la visita de la presidenta de la Asociación de Diabetes de Castellón. Y, entre otras cosas, se ha hablado de la nutrición respecto a la diabetes. Y ha salido el tema de la falsedad que se está observando en algunos productos muy conocidos en cuanto a sus
convenientes. A su utilidad. Totalmente de acuerdo con la doctora y totalmente de acuerdo con usted. Hay algunos productos hoy muy en la actualidad cuyo fin primordial es estético más que sanitario.
Gracias.
Domingo, creo que también tenías preguntas.
Sí, una rápida. Pues agradecer al doctor toda su experiencia que nos está contando y comentarle un poco, cuando uno llega a estas edades, evidentemente el recorrido ha sido distinto para todos, pero evidentemente quien ha tenido una, entre comillas, suerte de haber tenido salud para poder llegar en las mejores condiciones, evidentemente se le va a retrasar lo más posible ese envejecimiento de esa manera. Sin duda. Lo digo porque yo voy a hacer mis carreras. Yo voy corriendo.
Y hace muy bien, y no deje. Pare a descansar de vez en cuando para cogerlo con más gusto y con más ánimo. Sí, ¿por qué? Vamos a ver, se lo digo porque yo lo digo muchas veces. No estamos preparando atletas ni estamos preparando genios, ¿vale? O sea que sin obsesiones, sin obsesiones. Hacer ejercicio físico sin obsesión, guardar una dieta sin obsesión, controlar su salud sin obsesiones, porque la obsesión es también una enfermedad y un proceso que deteriora en general el resto de nuestra salud.
Gracias, doctor.
Julia.
Hola, es mi turno. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y tengo una pregunta. Porque la medicina está alargando la vida de una manera maravillosa, envejecemos mucho más y con mucha mejor calidad de vida. Pero ¿realmente está la sociedad preparada para ello?
Bueno, es una pregunta difícil de responder. En realidad la sociedad no está preparada, pero no le queda otra que prepararse. Porque si usted va por la calle, fíjese la cantidad. Yo en la edad que estoy y con mis amigos de mi misma edad, todos estamos en circunstancias de cuidar a mayores. Y lo asumimos como cuando tuvimos la etapa de cuidar a nuestros hijos. Por lo tanto, si no está preparada la sociedad como tal, que se prepare. Que se prepare porque va a tener que afrontar esta circunstancia. Y es una circunstancia del devenir del ser humano, no es un castigo, no es un qué, en qué me equivoqué. A veces las personas cuando llegan a esta situación a traer a sus familiares, en qué me equivoqué para que mi padre... No se equivocó en nada, señor. Gracias a Dios y gracias a la sanidad, su padre ha cumplido 80 y tantos, 90 y tantos años, con un cierto deterioro, con ciertos procesos de salud degenerativos, y lo tiene vivo. La supervivencia en general está a los 84 años, por lo tanto, a partir de ahí, todo es un regalo, y es un regalo que hay que aceptar con el mejor ánimo posible, con el mejor ánimo posible. Y el que no lo acepte, allá él, tendrá que hacerlo. La sociedad tendrá que prepararse, y de hecho se están dando grandes pasos en ese sentido. De lo que era hace unos años a hoy en día, se ha evolucionado una barbaridad. Fíjense, los autobuses bajan para que puedan entrar las sillas de ruedas. Hay parques en donde se hace la gimnasia para las personas que quieran movilizar articulaciones y tal. Es decir, hay en las colas se respeta a la persona mayor para que pueda estar, es decir, hay mucha sensibilidad ya con respecto a la persona mayor.
Bueno, tenemos que ir dejándolo, pero antes, profesor, le hacemos un regalo a todos los oyentes de 40 a 50 años que nos estén escuchando. ¿Qué les aconsejaría rápido en un minuto que deban ir haciendo pensando en tener una vejez saludable y agradable?
Muy bien, rapidísimo. Mejorar la reserva cognitiva, es decir, cuanto más sepan, cuanto más estén aprendiendo, cuanto más se formen, mejor para su futuro. Punto número uno. Punto número dos, aislamiento social, cero, el menos posible, relacionarse lo más posible, salir, meterse en programas, meterse en asociaciones, meterse en lo que sea, socializarse lo más posible. Tercero, mantener buena la audición. Muchas veces me dicen, pero a esta edad me voy a poner audífonos, pero a esta edad me voy a poner dentadura. Sí, justamente a esa edad es cuando más útiles son los audífonos, más necesarios y más útil es la dentadura para hacer una buena digestión y una buena nutrición. Salud cardiovascular, controlar su tensión, controlar su colesterol y controlar su azúcar en la sangre. Hacer ejercicio físico. El sedentarismo es un gravísimo factor de riesgo para la salud. Evitar tóxicos, alcohol y tabaco. Alcohol cero, tabaco cero, porque el alcohol, aún en pequeñas dosis, produce efectos adversos. Evitar la contaminación ambiental, salir al espacio abierto donde se respire, como en las ciudades en las que ustedes viven, algunas de ellas tan bonitas, donde se respire aire puro. Controlando todos estos factores que acabo de nombrar, el 50% de las demencias podrían prevenirse o incluso retrasarse.
Bueno, pues consejos muy sabios, desde luego, y muy buenos. Profesor, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer contar con usted. Y bueno, mil aplausos que le damos desde aquí. Porque
gracias por invitarme y por hacerme pasar un rato tan agradable entre ustedes. A su disposición para siempre.
Muchas
un
gracias.
Saludo a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, tenemos que seguir con nuestro programa y nos vamos ahora con Vicente. Me parece que la sintonía tenemos que cambiarla y vamos a empezar primero por Vicente porque ya se nos ha acabado el tiempo, no hemos consumido el tiempo todo con nuestro doctor, que ha sido una maravilla. Bueno, Vicente, no sé si tienes algo que contarnos.
No, simplemente, como he dicho antes, nosotros tenemos esta semana que viene nuestras fiestas, pero al margen de esto que estamos preparando nuestras mascletas, sabéis ya qué significa eso, ruido, cohetes, etcétera. Lo que sí que tenía que comentar es que estamos preparando una serie de viajes didácticos, uno es a Elche, que será este mes de marzo, y también el mes de marzo para los mayores de la UGI, de la UGI es la universidad nuestra, Jaime I, unos viajes a la Toscana, Florencia, Pisa, Siena, etcétera, etcétera, y también a Croacia. Eso es lo más momentáneo que estamos preparando para estos meses de marzo y abril. Y bueno, pues nada, no quiero añadir nada más porque el tiempo es oro.
Bueno, pues Fermina, no sé si tienes algo que añadir, que se ha incorporado un poco tarde al programa.
Bueno, yo tenía una entrevista hoy, pensaba yo, pero bueno, parece ser que no, entonces lo hacemos la próxima vez.
Perfecto.
Álvaro. García.
Álvaro no está conectado con nosotros, así que no podemos hacerla. Lo dejamos entonces para la próxima vez. Y vamos de forma muy rápida ya con Galicia, y que tiene algo que contarnos también.
Traemos a Zeus a dos colaboradoras externas de Radio 50 y Pico, muy apreciadas por nuestros oyentes. Vamos a conversar con Lucía Millar, nutricionista, residente en A Coruña, y con Pilar Alonso, fisioterapeuta, residente en Gijón. Son dos profesiones que nos parecen intrínsecamente unidas. Y son dos profesionales que se conocen bien y que creo que incluso empatizan. Para Pilar y Lucía, saber que los partícipes de Zeus son también alumnos de las universidades de mayores de otras comunidades autónomas, por lo que la población a la que os vais a dirigir es similar a los componentes y oyentes de Radio 50 y Pico. Como tanto monta tanto, ¿quién de las dos comienza?
Pues hola, creo que habíamos dicho que yo, así que voy a empezar. Bueno, creo que desde para la fisioterapia para los mayores siempre reincidimos en lo mismo, o sea, hay que mantenerse activos, es una cosa en la que insistimos siempre, al llegar a una edad determinada, pues hay que tener cuidado con una serie de cosas fundamentales. Las caídas, los pies, las manos, la vista. Son cuatro cosas como bastante fundamentales y que todas debemos cuidar especialmente. Para mantenernos activas podemos hacer dos cosas fundamentales. La parte mental, pequeños proyectos, que también pueden ser uno de estos cuidados. Y la parte física, pues moverse. Todas las mañanas moverse un poquito. Hay que mover cadera, rodilla, tobillo, poquito, pero algo cada día. Y estirarse, que es otra cosa que también vamos teniendo tendencia pues, a doblarnos, a encogernos. A la vez, es importante la respiración, no se debe olvidar. Entonces, yo pensaba que podemos todos los días cuando nos levantamos hacer unos poquitos, 4 o 5 ejercicios de cada una de las partes del cuerpo y después a la noche, pues cuando nos vamos a acostar, podemos hacer, para que nos ayude a relajarnos, unas respiraciones. Y estas las podemos transformar también en un pequeño ejercicio. Yo me pongo en casa mirando para el marco de mi puerta, con un pie a cada lado del marco y me sujeto con las dos manos a la altura, pues más o menos por encima del ombligo un poquito. Entonces, empiezo a estirar los brazos con las manos cogidas al marco hacia arriba hasta que quede totalmente estirada, bajo despacito, a la vez que voy subiendo, cojo aire para estirarme y llegar arriba en una inspiración completa. A la vez que voy bajando, voy soltando aire y puedo bajar un poquito más como si me fuera a sentar. Y luego ya me relajo en la postura normal. Es una cosa como muy sencillita y que podemos hacer. ¿Cómo lo veis? ¿Tú cómo lo ves, Lucía?
Pues mira, yo lo veo fenomenal, entre otras cosas, porque el tema de la respiración, según vamos cumpliendo años, cada vez es más importante saber no solo cómo respirar bien, sino hacerlo bien. Y eso, por ejemplo, ya no solo se ve con los ejercicios físicos, sino también se ve a la hora de alimentarse. Los atragantamientos, por ejemplo, si hablamos de ellos. El hablar y comer a la vez, es decir, cierto tipo de costumbres o de hábitos que hemos cogido durante muchos años de trabajo y de estrés, y que luego nos quedamos con esos hábitos. No nos quedamos con el trabajo, pero nos quedamos con esos hábitos. Entonces, creo que es muy importante saber respirar, saber tomarte tu tiempo y levantarte por las mañanas mirando hacia tu persona. Es decir, desayunar, ya no desayunaremos, pero como tú dices, tener esos 5 minutos, permitirnos a nosotros mismos esos 5 minutos para empezar a controlar un poco la respiración, para empezar a mover el cuerpo despacio. Luego sacamos el beneficio cuando vamos a la cocina y vamos a preparar nuestro desayuno, porque ya hemos cogido un ritmo que nos va a marcar también el ritmo de cómo preparamos el desayuno y cómo comemos. Y así evitamos posibles atragantamientos, por ejemplo.
Perdona.
Sí, dime.
¿No te parece que respecto a los atragantamientos estaría bien, porque una parte que también se nos va bloqueando y quedando más rígida es toda la musculatura de la garganta, de la fonación? Entonces, hacer ejercicios de boca, de lengua, de bueno, lo que se le ocurra a cada uno, gestos que lo muevan. ¿Cómo lo ves?
Me parece fantástico. Creo que es muy importante, igual que como hablas tú, para evitar una caída, trabajar, por ejemplo, el equilibrio, aprender a trabajar el equilibrio, seguir trabajando la coordinación, todo eso suma. Y son pequeñas cosas que puedes, que como tú y yo estamos diciendo, puedes ir aportando desde primera hora de la mañana de 5 minutos en 5 minutos a lo largo de todo el día. Entonces, trabajar la boca, mover la mandíbula, mover la lengua, sacarla, meterla, creo que son movimientos buenísimos. Y sobre todo, por ejemplo, una cosa que siempre yo recomendaré es aprender dicción.
Ah, ya.
La vocalización. Sí, nos ayuda a aprender a tener control sobre no solo la musculatura de la boca, sino que además nos aporta beneficios en cuanto a aprender a eso, a respirar, a aprender a seguir manteniendo unos buenos hábitos a la hora de masticar, todo
eso. Fíjate, sí. Yo respecto a eso, a veces aconsejo a la gente, digo, jolín, ¿por qué no os apuntáis pues a un coro, a cantar? Es una práctica que es muy buena para todo lo que es eso, la musculatura que estamos hablando de la boca, la dicción y todo eso. Entonces, ah, mira, hay dos cosas que me parecen para los mayores divertidas. Una es cantar, que se puede hacer aunque seas muy mayor, y la otra es bailar, que mover los pies es fundamental. O sea, da igual que hagas ta, 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 que lo que quieras, pero que muevas los pies para que hagas esos gestos que son buenísimos para el cuerpo. ¿No te parece?
Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay mucha gente que me viene y me dice, es que yo no hago ejercicio porque no me gusta. Y siempre les pregunto lo mismo, ¿a ti te gusta bailar? Y todo el mundo me dice que sí. Digo, pues vete a bailar. Puedes, claro. Puedes irte a unos bailes de salón a bailar, puedes buscar bailes de salón que te enseñan coordinación y te enseñan diferentes tipos de bailes. ¿A quién no le gusta ver un buen tango? Por ejemplo, un cha-cha-cha bien bailado. Entonces, son actividades que nos ejercitan y nos mantienen ejercitados durante toda nuestra vida. Y, por ejemplo, pues sí. cuando tienes 70 y 80 años, no entiendo por qué, si tienes esa edad, ¿por qué dejas de bailar? Lo mismo que ¿por qué dejas de cantar?
Bueno, en las fiestas de mi pueblo lo que más baila la gente es el cha-cha-cha y la cumbia, porque todos los que bailan en la fiesta son mayores, los jóvenes están en las discotecas.
Vamos, ¿no? Vamos a dejar la fiesta para el verano, porque el tiempo se nos ha agotado. La verdad es que es una verdadera lástima, en este caso, no tener más tiempo, porque lo estaba disfrutando mucho. Lucía, muchas gracias. Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Y ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org, en la app gratuita para Android y iPhone y en nuestro Facebook Radio Zeus. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio.zeus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Quédate en Cuac FM disfrutando de una tarde de radio con muy buena música y muchas cosas más. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa